Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 9 de agosto. Nosotros estamos aquí en nuestro happy hours de todas las semanas. Claro está, ustedes saben, para nosotros es una celebración todos los días, pero los viernes es especial porque hablamos de finanzas en todas las áreas de la vida, sí, porque son aplicables, así es que quédate con nosotros para que hablemos de dinero, con cine, con música, con presupuesto. Bienvenidos Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Hoy un viernes bastante caluroso. La semana ha sido muy calurosa, pero también un viernes de muchísima felicidad y orgullo para nuestro país. ¿Verdad que sí, Santiago?
Yo pensé que tú ibas a decir caluroso precisamente por el calor del corazón hacia esta isla y el orgullo que creo que los dominicanos deben sentir por cuenta de esa magnífica atleta que tiene, Marilady Paulino, a quien felicitamos y quien creo que hoy hizo acelerar más de un corazón en República Dominicana. La verdad que ese trabajo que hacen los atletas es extraordinario, preparándose toda su vida para sobresalir y ser los mejores en su campo. Miren que sí se puede, sí se puede. Una dominicana entre las mejores del mundo. Los felicito y la verdad que fue una alegría ver esa carrera esta tarde. Impresionante, impresionante.
Es que un país completo corrió con ella, Santiago. En todas las empresas, yo veía los videos en las redes sociales de imágenes de empresas donde tenía la TV, pues viendo la carrera, todo el mundo esperando esa carrera.
Y mira, más allá del resultado, que creo que es extraordinariamente satisfactorio, está el esfuerzo de esos atletas, no solo de Marilady, sino de todos los que van a los Juegos Olímpicos. Ya el solo hecho de ir es un mérito, o sea, es suficiente para sentirse orgullosos. Tener participación en los Juegos Olímpicos no es fácil. Llegar a estar entre los 20, los 50, los 100 mejores del mundo, siendo 8 mil millones ya casi de habitantes, pues es formidable. Así que, señores, fíjense que cuando nos trazamos objetivos y trabajamos por ellos, a veces los sueños se hacen realidad. Y Marilady es la comprobación de eso. Y hablando de sueños, señora.
A ver, perdón, que yo iba a decir que un sueño que para mí es una, más que un orgullo por el mérito que lleva, lo que está haciendo, la disciplina, el enfoque, es porque hace ya un poquito de tiempo no escuchábamos de un dominicano sobresalir por cosas tan buenas y valiosas. Lo que nos está representando últimamente es el dembow, el tigueraje, y ver a una dominicana enfocada en su propósito. Ay, sí, Santiago, ahora
siempre
somos nosotros los más
dembow que sobresalen alrededor del mundo. No estoy tan de acuerdo con ese comentario, pero yo creo que hay muchos dominicanos buenos alrededor del mundo y en República Dominicana.
Claro
de
que
hecho,
sí, y ya se empiezan a hacer sonar. Eso es exacto. Lo que queremos, que suenen más.
Y de hecho te digo, una de las cosas que creo que a los extranjeros nos enamora de este país es su gente. Así que, señores, hacer valer esa bondad que tienen ustedes, ese corazón que tienen ustedes y hacer que este país avance más. Como hoy es viernes de sueños, viernes especial, pues vamos a hablar de qué trajimos para hoy. Y yo quiero comenzar con No es pura ficción, donde el camino hacia el dorado nos ayuda a conocer una historia del oro.
Bueno, yo voy a continuar con un presupuesto que más que ser un presupuesto, son ideas para que usted haga su presupuesto personalizado de cosas que puede hacer en las vacaciones de diciembre con su familia.
Y para finalizar, lo hacemos con Música para tu Bolsillo, donde hoy traemos una, bueno, yo voy a decir el, no sé, no quiero dar muchas pistas, pero básicamente traemos una canción que nos va a ayudar a visualizar y reflejar las condiciones de vida durante un síndrome, un efecto muy importante que sucedió en América Latina hace ya unos años. Así que no diré más nada. Quédense ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Arrancamos nuestro programa hablando de cine y aprendiendo con el cine. Y hoy con una película que yo no creo que muchos hayan visto, pero que llamó mucho la atención en su momento. Una película del cine animado. ¿La han visto? El Camino hacia el Dorado se llama. ¿Alguna de ustedes la ha visto o no?
Yo no la he visto, Santiago, pero esta película trata sobre un juego, algo así en específico, no sé.
Trata de una historia, de un mito que existe. En Colombia fue muy famosa la película porque precisamente trata de un mito colombiano. Ya, la película tiene un poquito de diferencia con la historia real. Si quieren, hablen ustedes de la película rápidamente. Yo les cuento la historia real de la película y okay. Les cuento por qué la traje a Sumas, ¿les parece?
De acuerdo.
Bueno, Rosy, no sé si comienzas tú con algo de esta película o quieres hablar del argumento un poquito de lo que cuenta la película. Pero,
bueno,
aquí sí. Dime.
Bueno, la película, así como decía Santiago, se llama La Ruta hacia el Dorado o El Camino hacia el Dorado, como fue traducida en Hispanoamérica. Fue dirigida por Bebo Bergeron y Don Paul. Fue un guión de Ted Elliott y Terry Rossio, musicalmente dirigida por Hans Zimmer y John Powell. Tiene unos protagonistas que yo honestamente no conozco a ninguno, pero tiene unos protagonistas, por ejemplo, a Kevin Klein, Rosy Pérez, Edward James, entre otros. Y esta película fue catalogada en el género animación, aventura, historia y musical infantil. La película fue producida por DreamWorks Animation y tuvo un presupuesto de 95 millones de dólares, pero su recaudación estuvo muy por debajo de su presupuesto, ya que apenas alcanzaron por encima de los 76.4 millones de dólares.
Bueno, yo voy a hablar un poquito del argumento de la película. A ver si algunos la vio y no la recuerda, porque fue una película, como dice Rosy, del año 2000, ¿verdad? Han pasado ya sus añitos. Entonces ahora les cuento lo siguiente. Esta película comienza en los tiempos míticos, cuando los dioses construyeron la ciudad que se conoce como El Dorado, que es un pueblo que se cree que está lleno de oro y es un paraíso terrenal, es como un obsequio para los seres humanos, prometiendo regresar para purificar esta ciudad. Pronto esta acción se traslada a España en el año 1519 y es el mismo año en que el conquistador español Hernán Cortés se prepara para embarcarse en un viaje de conquista al Nuevo Mundo en busca de recursos y riquezas. Y ahí aparecen unos jóvenes que se dedican a robar y a engañar para poder ganarse la vida en las calles de España. Y en un juego de dados, ellos empiezan a ganar múltiples partidas debido a que uno de ellos, Tulio, utiliza unos dados que están cargados, que siempre van a caer en el número 7, que Tulio siempre juega, sin importar cuántas veces los arrojen, pero uno de los apostadores decide ofrecerles una última apuesta, en la cual pone en juego un mapa que muestra esta ruta hacia El Dorado, una antigua y legendaria ciudad que se cree hecha de oro puro, por el que Tulio, creyendo que ganará fácilmente, acepta apostar el dinero que ganaron previamente y se dispone a usar sus dados cargados. Pero en el último momento, uno de los apostadores sugiere que no usarán estos dados de Tulio, que van a usar unos dados normales que el apostador carga consigo para que sea una apuesta más justa. Lo que en un principio pone nervioso a Tulio y a Miguel, que son los dos ladrones que aparecen en esta serie, pero a pesar del cambio de los dados, el último momento, por fortuna del destino, ambos jóvenes ganan previamente esta partida y se apoderan del mapa. Así es que bajo ese contexto, me imagino que el viaje de ellos, donde ellos van camino a explorar todo lo que encuentran en este mapa, El Dorado, es que se trata la película. Tiene premios en el 2001, fue premiada, ganó The Best Score en el BFCA y además obtuvo varias nominaciones por otros premios, de los cuales no ganó ninguno. La recepción de esta película por parte del público fue críticas positivas, sin embargo, los críticos fueron un poco más negativos. Los televidentes les gustó, pero los críticos específicamente, pues no la vieron tan positiva, fueron un poquito no sé, no tuvieron buenas cosas que decir.
Así, si quieren que les cuente la historia real del
Sí, por
Dorado.
favor, sí.
Bueno, miren, el Dorado es una ciudad de oro legendaria ubicada en el antiguo territorio del Virreinato de Nueva Granada, que era una zona donde existían abundantes minas de oro. La realidad es que en el siglo XVI, en lo que actualmente en Colombia es la laguna de Guatavita, en el altiplano cundiboyacense, muy cerca de Bogotá, había un rito donde un cacique muisca se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas de oro en la laguna sagrada. Este pueblo muisca, atrajo la atención de exploradores españoles que nunca lograron identificar claramente dónde era la laguna. Y entonces las expediciones se extendieron desde la sabana de Bogotá hasta Quito, en el sur, hasta Santa Marta en el norte y hasta Coro en el oriente, en Venezuela. La supuesta existencia del Reino Dorado motivó muchísimas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, así como lo escuchan. La ceremonia era una ceremonia religiosa, donde, como les digo, el heredero al trono le echaban oro en polvo encima. Y él se bañaba en la laguna y cuando se bañaba hacía algunas ofrendas de oro a su dios. La realidad no se sabe si esto fue un mito o fue cierto. Sin embargo, pues se han recuperado algunos objetos valiosos de esas posibles ceremonias en oro y se encuentran como evidencia en el Museo de Oro de Colombia. Si ustedes van a Bogotá, tienen que pasar por el Museo de Oro. ¿Y por qué viene esta película acá? Mucho más allá de las apuestas que hoy en día se hacen sobre el oro, que hemos visto cómo el oro ha venido subiendo, pues conocer un poquito sobre la apasionante historia del oro en el mundo entero. Y es que el oro es probablemente el metal noble más conocido y uno de los más apreciados en todas las culturas y en toda la historia. Este metal que es inoxidable, maleable, ha sido trabajado por orfebres desde la prehistoria. Y en sus particulares cualidades existe especialmente la perdurabilidad, es decir, poder mantenerse intacto a lo largo del tiempo. Es por eso que el oro simboliza lo duradero, lo inalterable. De ahí que se utilice en los anillos de matrimonio, por ejemplo, como augurio de una unión que debería ser inquebrantable. Pero estas características no solo son un halo místico, sino que su estabilidad frente a los vaivenes de las monedas de los diferentes países ha hecho que se estableciera el patrón oro y que funcionó durante mucho tiempo para garantizar la solvencia de las naciones soberanas y que aún hoy en día funciona como un activo de refugio, como un activo en el cual los inversionistas guardan valor para el futuro. Tal cual como lo recordó la exitosa serie, no sé si la recuerdan, esa serie de Netflix que se llama La Casa de Papel. ¿La vieron o no la vieron?
No la vi, pero sé que
Sí,
fue muy
sí.
famosa. Yo no la vi, no me pareció como tan atractiva, pero sí vi la fama de esto.
Bueno, miren, el oro viene de la palabra latina aurum, que significa brillante amanecer. Y aunque inicialmente se le llamara así por su resplandor, lo cierto es que quienes le pusieron ese nombre no pudieron acertar más con temas que la ciencia ya nos ha corroborado, y es que efectivamente el oro proviene de las estrellas. El oro al menos es tan antiguo como la Tierra, o incluso más antiguo que la Tierra. Y dice la ciencia que llegó a la Tierra en los albores de la creación. Los científicos creen que el oro fue producido por la nucleosíntesis de supernovas, grandes estrellas con una masa 8 veces mayor que el Sol, que explotaron y formaron metales pesados. Y esas partículas de oro entraron en nuestro campo gravitacional cuando la Tierra apenas se estaba formando. Como la Tierra estaba en formación, el hierro fundido se hundió hacia el interior, arrastrando los metales preciosos como el oro y el platino, y formó lo que hoy en día conocemos como el núcleo. El agua caliente que fluye a través de las rocas disuelve las pequeñas partículas de oro y las concentra en grietas de la corteza terrestre, formando lo que técnicamente se llama vetas. No obstante, la gran cantidad de este metal que es repartida por todo el manto terrestre, pues los investigadores del Bristol Isotope Group han comprobado otra teoría, y es que el oro que encontramos a nivel del suelo, que es el que normalmente se explota, pues llegó en realidad gracias al bombardeo de meteoritos. El oro ha sido visto históricamente por muchas culturas como un valor impresionante, y de hecho arranca, por ejemplo, con las evidencias de que ya en la Edad del Bronce se usaba el oro con fines ornamentales. Y es en el Antiguo Egipto donde adquiere su alto estatus al vincularlo directamente con la divinidad, con los dioses. Había un mito que encumbraba este metal y es que decían que el oro era la carne de los dioses y su brillo se asemejaba al del dios Sol, evocando al dios Ra en aquella época. También el rey Midas, que inventó la moneda, pues hablaba del oro y convertía supuestamente todo lo que tocaba en oro. Lo que no todos conocen sobre esta historia es que guarda muchas similitudes con el mítico monarca. Creso era el rey de Lidia, que es actualmente Turquía, y muy próxima a Frigia, de la que Midas era gobernante. Al igual que su vecino, Creso nadaba en la abundancia y en la abundancia del oro concretamente. Sin embargo, toda su riqueza no sirvió para darle felicidad, ya que perdió a su hijo y heredero y vio cómo su reino sucumbía ante el reino de Persia. De allí que surge entonces el refrán de que no todo lo que brilla es oro y adicionalmente de que la riqueza no hace la felicidad. Sin embargo, lo que sí se sabe de la historia de Creso es que tiene la misma enseñanza que la de Midas. Y las cosas, aunque no acabaron muy bien para él, lo cierto es que le debemos una de las invenciones más decisivas de nuestra historia. Creso, con el oro, inventó la moneda, emitió por primera vez monedas de oro y plata, estableciendo lo que se consideró el sistema bimetálico. Sin embargo, más allá del dorado, con esta película, cuando los conquistadores llegaron a América, esto supuso un punto de inflexión en la historia de Occidente y un cambio en la distribución de poder entre las naciones del viejo continente, con el que España salió muy beneficiada, por cierto, al encontrar una fuente de riqueza que parecía inagotable respecto al oro. América estaba lleno de oro, o por lo menos, pues, en las proporciones que se conocían. Y de allí es de donde nace la leyenda del oro. No es un secreto que los conquistadores europeos se llevaron mucha cantidad de oro de América y de hecho recientemente han empezado a devolverla a través de diferentes museos, a través de diferentes esfuerzos que hacen multilaterales para que la cultura vuelva a donde pertenecía. Dentro de eso, muchos objetos de oro que fueron llevados a Europa desde la colonia. La fiebre del oro empieza posteriormente cuando, gozando el oro de esta gran estima, pues en diferentes regiones que tienen abundancia de este metal, comienza a existir la exploración, la explotación y el comercio del oro. Y esta cultura del oro ha prosperado, permitiendo el desarrollo de diferentes sociedades y diferentes comunidades alrededor del oro, con un lastre complicado, y es que la explotación del oro usualmente utiliza materiales y metales que son bastante difíciles para la naturaleza de volver a reciclar y de absorber. Así que donde hay minas de oro, regularmente tendía a haber mucha contaminación, y es por eso que ahora pues se ponen muchas condiciones para que se pueda explotar el oro. El oro en la actualidad sigue siendo uno de los metales más apreciados de nuestra cultura y es muy usado en la joyería para dar estatus, para dar elegancia, pero especialmente también es muy usado para determinar la riqueza de las personas o de las naciones. ¿Cuánto hay oro en el mundo? ¿Tienen idea ustedes o no?
Wow,
No tienen ni idea.
No tengo idea.
Cuéntenlo.
Ok, ¿y saben por qué es valioso el oro o no?
Bueno, Santiago, hay muchas razones por las que el oro es valioso. Primero, como usted dijo, es un metal no perecedero. Segundo, Santiago, cada cosita del oro vale bastante, precisamente porque no se devalúa en el tiempo.
No se devalúa y especialmente es escaso. Miren, todo el oro que ha sido extraído, afirma la firma Callo Gold y el portal Visual Capitalist, dicen que si juntan todo el oro que existe actualmente en la Tierra, se podría hacer un cubo macizo de unos 22 metros de lado. Es decir, cada lado de 22 metros sería el total del oro que existe actualmente en la Tierra. Se estima que se ha extraído un total de 202 mil toneladas de oro y que existen cerca de 53 mil toneladas de oro en reservas subterráneas identificadas. Así que no hay tanto oro. Pero ¿dónde está todo ese oro? ¿Dónde están esas 202 mil toneladas de oro? Según algunos estudios actuales, alrededor del 46% de todo el oro extraído se encuentra transformado en joyas, donde India y China son los mercados más grandes para el consumo de oro y se estima que más o menos su demanda combinada entre China e India representa el 50% del oro mundial en joyas que la gente usa. Más del 20% del resto del oro extraído está en manos privadas como inversión, efectivamente en bancos custodiada como inversiones. Y otro 17% se encuentra en posesión de los bancos centrales del mundo entero como reservas. El restante 15% se dedica a fines diversos. Dentro de ello, algunos usos industriales con aplicaciones en electrónica, en odontología y en otras ciencias donde este material ayuda a transmitir de manera muy efectiva, especialmente la electricidad. Se estima que un iPhone, escuchen esto, posee alrededor de 0.034 gramos de oro. Esto realmente es insignificante, pero todos estos usos industriales son, como les decía, alrededor del 15% del total del oro extraído, representando 29 mil toneladas. Así que hay poco oro y el oro es valioso. Hay un poquitico de historia sobre el oro y de uso del oro para que ustedes conozcan un poquito más de este metal precioso que a menudo vemos en los mercados y que últimamente hemos visto subir bastante de precio. Espero que les haya gustado la historia, que vean la película y que cuando la vean piensen en esta historia del oro, se interesen más, investiguen más y nos pregunten más. Nos vamos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos con el presupuesto de mis sueños.
encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, y estamos... Ay, perdón, Rosy, yo se me adelanté.
No, pero... No, como usted es la anfitriona de este segmento en el día de hoy, simplemente decir que estamos en el presupuesto de mis sueños, donde...
El pues... sueño de Rosy, que llegue la Navidad rápido, ese es el sueño.
Bueno, Santiago, bueno, sí, está bien, sí, que llegue la Navidad rápido, sí, eso siempre va a ser parte de mis sueños. Que Navidad sea todo el año.
Exacto. Ese es el presupuesto de Rosy, pero lo trajo Ivette. Adelante, sí, señorita Ivette. Ya que viene la Navidad, si estamos pensando en viajar durante esa época, como decías tú, yo creo que es importante empezar a planificarse desde ya. Así que cuéntanos esas ideas que nos dijiste en la agenda que traías para nuestra audiencia.
Así es, Santiago. Hablamos de presupuesto en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, voy a dar algunas ideas para que usted presupueste cuál de todas estas cosas usted la puede hacer divertida. Algunas pueden implicar gran cantidad de dinero, otras no. Así es que usted ahí hará lo que a usted le convenga para su bolsillo. Así es que vamos a iniciar. Vamos a iniciar yéndonos de vacaciones, ¿sí? Y esto es fuera de tu ciudad. Irte a vacacionar en lugares donde se celebra esta festividad de manera más especial, como más rimbombante, para que puedas tener esta experiencia. Que si planificas con tiempo, te puedo dar algunos lugares donde, en investigando me di cuenta, hacen de esta experiencia una experiencia mágica, por sus luces, por las decoraciones. Bueno, se van, como decimos en República Dominicana, se van de boca haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, en la isla de Margarita, en Morrocoy, en Lanzarote, en Sevilla y en Mallorca, son lugares conocidos porque tienen mágicas celebraciones de temporada de Navidad en diciembre. Así es que si tienes un presupuesto un poquito más jugosito para esta temporada, te puedes dar un viajecito por allá. Ahora, si estás escuchándonos desde un lugar donde hay nieve, o si tú, como dominicano, te vas para los Estados Unidos o te vas para algún lugar donde haya nieve, entonces te recomendamos vivir experiencias en la nieve, al aire libre, con tus hijos, irte a un lugar a aprender a esquiar, irte a hacer windsurf, a destinos turísticos, por ejemplo en España se usa mucho esto, irte a hacer el kitesurf, irte a hacer cosas en la nieve, al aire libre, cosas que no puedes disfrutar en países que son tan cálidos, ¿no? Como nosotros aquí en República Dominicana. Uh-huh. Otra cosa importante.
A ver.
Decoración, y esto va exclusivamente para Rosy. Esto es decorar. Haz un evento de decoración, tú y tu familia. Haz que esto pueda ser algo como, no sé, algo memorable. No simplemente poner unas luces ahí. Crea algo con tus hijos, con tu familia. hagan un presupuesto de las locuras que desean hacer este año en decoración y pásenla juntos. Lo importante de esto es hacerlo junto con la familia. O si no tienes familia en donde vives, en la ciudad donde estás, pues crea familias con las personas que te rodean y haz algo bonito. ¿Bien? Preparativos deliciosos. Esto es para las personas que les gusta comer.
Uy,
¿Y qué
qué
tal?
rico. Ese es otro de los míos.
Sí, pues Santiago, mira esta idea que a mí me pareció bien interesante. Y es que tú no tienes que esperar una fecha específica del mes de diciembre para reunirte con amigos y todos cocinar cosas deliciosas juntos, irte a una casa de tus amigos, compartir comida, estar todos alrededor de la cocina, haciendo cosas emblemáticas de la temporada o cosas que a ustedes les guste, con musiquita, con un vinito, riéndose. Esto también, obviamente, hazlo con tu familia y no necesariamente tienes que esperar a que sea un 24 o un 25 o un 31. Todo el mes está disponible para compartir cosas emblemáticas de la temporada. ¿Ok? ¿Qué se hace? Y, por ejemplo, puedes escoger cosas que se hacen en tu país o cosas que se hacen en el país de alguno de tus amigos que nos visita o como por ejemplo Santiago es residente en nuestro país, que nos enseñe qué cositas se hacen en Colombia, que son emblemáticas de la temporada y la compartamos y nos riamos, ¿verdad? Esas son cosas chulísimas que podemos hacer. Otra, regalos personalizados.
Ese me
Miren, señores,
encanta.
Santiago, yo he estado averiguando en Shein cosas para hacer. Bueno, yo estoy preparando la temporada de mi negocio. Sí, la temporada ya de diciembre. Y estoy pensando en crear unas box para mis clientas. Y yo estaba metida en Shein buscando como estas box, todo lo que lleva adentro, los detallitos. Señores, ustedes pueden hacer regalos personalizados con costos que no necesariamente son tan altos, porque puedes comprar hasta 10 cajas por costos bien razonables, ver qué le vas a poner ahí, detalles muy bonitos, pensado en cada persona. Esto también lo puedes presupuestar y comprar las cosas a tiempo. Recuérdate que para la temporada de diciembre, cuando pides cosas en el mismo diciembre, es muy probable que te lleguen tarde por la demanda, ¿ok? Entonces, tiempo de calidad con la familia. ¿Y qué tal si se hacen unas vacaciones? Se hacen algo que se usa mucho en Estados Unidos, es el viaje en carretera, road trip, yo creo que le dicen. Tú te puedes ir de viaje de carretera, hacer algunas paradas, conocer algunos pueblos, irte a disfrutar esas semanas de vacaciones en familia, alquilar Airbnb, irte a diferentes playas de nuestro país y hacer cosas chulas con tiempo de calidad, creando memorias con tu familia, llevar juegos de mesas. Oye, suelta el celular. En esta temporada, suelta el celular. Ve películas juntos, juegos de mesas, canten, busquen un karaoke, ríanse juntos, ¿ok? Otra cosa que se usa mucho, que debería ser en toda la temporada del año, pero bueno, se usa más en diciembre, es actos de bondad. Agenda, actos de bondad para esta temporada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, esos actos de bondad realmente terminan siendo un regalo para uno mismo.
Sí, Santiago. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a ayudar? ¿A dónde vas a ir a poner no solo cosas materiales de tu tiempo, de tu esfuerzo? ¿Para dónde vas? Ponlo ahí y te voy a decir algo muy importante. Involucra a los niños en estos actos de bondad. ¿Sabes por qué? Porque estamos teniendo una generación que se cree merecedora de todo, pero cuando ven a otras personas menos agraciadas, con menos cosas, pues ellos se empiezan a valorar y también saben que dar es un don y un privilegio. Entonces, involucra a los niños. Y por último, y no menos importante, gratitud. Un ejercicio de gratitud. ¿Por qué no hacer una cena con amigos, familia? Porque que yo agradezco de este año. ¿Qué agradezco de este año? Incluyendo esas cosas que sucedieron que no eran tan buenas,
pero que te dejaron un aprendizaje para toda la vida. Creo que esas cosas también hay que agradecerlas, porque mira, los aprendizajes tienen costo, así es que también los aprendizajes de la vida. No sé si ustedes tienen algunas ideitas de cositas que se pueden hacer. Tenemos un par de minutos, pero este fue el listado que les traje para el día de hoy.
No, yo tengo una buenísima. Vámonos a unos breves mensajes comerciales y regresamos para despedir nuestro programa con música para tu bolsillo. Ya estamos con ustedes de nuevo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Así hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, no diría al final de nuestro programa, la última sección de nuestro programa, donde ustedes saben que despedimos los viernes con música. Normalmente, cuando Rosy trae música, música muy alegre, bailable, música que nos pone como entonados con el fin de semana. Pero ese será el caso esta noche, Rosy. Yo, por lo que tú mencionaste, tengo mis dudas.
No, hoy no es una canción para bailar, pero recuerden que también les he dicho que no solamente traemos, ¿verdad?, esa musiquita para bailar, esa musiquita para cantar, sino que también traemos música para reflexionar. Entonces, hoy es ese caso. Hoy traemos una canción.
¿Cómo se llama la música cristiana? ¿Es de eso? Gospel, ¿cómo se llama? Algo así, tiene un nombre
específico. No, Santiago, no traigo una música cristiana, pero sí una canción que nos va a llevar a reflexionar y también nos va a transportar y a entender un poco mejor el tema del cual vamos a hablar en el día de hoy.
Me gusta. Bueno, ¿y no hay más pistas? ¿Solo eso?
Bueno, puedo decir...
¿Es vintage o no?
Sí, es vintage, es muy vintage. Yo no había nacido. Estoy segura que usted sí había nacido. Yo no había
así
nacido.
Así de viejo me ve esta señora. Bueno,
pero
señores,
yo
antes de
no.
Hablar de edad, antes de todo esto, vamos a hablar
Santiago,
de música. Señora.
¿Le puedo decir algo al público? La voz del cantante es inconfundible.
Inconfundible, Michael Jackson.
Sí.
Vamos a escuchar la canción, ¿te parece?
No, pues claro que sí.
Bueno,
ya con esa voz, Santiago, quizás no se sepan el nombre de la canción, pero sí el artista.
No me viene a la mente, ¿sabes?
¡No puede ser!
Me fue mal hoy, no me viene a la mente. Y es vintage, es de mi época.
No, Santiago, no puede ser.
No, no.
A ese señor hasta yo lo reconozco y me gusta mucho su música, ¿eh? Para que
¿Hasta
sepa.
Tú lo reconoces?
Sí, me encanta la música de ese cantante. Me fascina la música porque básicamente crecí escuchándolo porque a mis padres también les gusta mucho su música.
Bueno, no, la verdad no tengo ni idea quién es, Rosy, cuéntanos.
Bueno, pues esa es la voz de Marco Antonio Solís, Santiago.
Ahora sí, estamos hablando. Ahora sí.
Por Dios, no puede ser, Santiago. No, no, no,
Me
no,
fue
no, no.
mal
Hoy sí,
ahí.
creo, hoy sí quedó mal.
Si mis amigos del colegio me están escuchando, bueno, ya deben estar,
Hoy sí. Hoy
ya
sí.
deben estar ellos ahí como diciendo, bueno.
Honestamente, quedó mal, Santiago. Esa es
Qué
la
mal.
voz de Marco Antonio Solís y ese fragmentito que escuchamos de canción se llama Casas de Cartón y fue una canción escrita por el cantautor venezolano Ali Primera y lanzada por primera vez en el año 1973. Esta canción se popularizó.
Ah, no, es que es antes, es que a mí no me tocó.
Pero bueno, pero yo conozco a Marco Antonio Solís y yo nací mucho después, créame que sí.
Bueno, sí, bueno, tienes razón. Los
Ah, no, no,
Bukis,
no.
los
Hoy la
Bukis.
fue mal,
Eso
hoy la
mucho
fue
los
mal.
lleva a pensar sobre los Bukis, la agrupación a la que él pertenecía, ¿no?
Exacto. Exactamente. Y Marco Antonio Solís estuvo el año pasado aquí en nuestro país y dio un conciertazo. Le digo que a mí me encanta. O sea, a pesar de que
Bien,
sea
fíjate,
vintage, me
fíjate
gusta
pues.
mucho. Ah, para que vea. Esta canción, como les decía Santiago, fue popularizada en la década de los 70 y Marco Antonio Solís, por su parte, la hizo suya y la ha interpretado en muchos conciertos en una versión diferente. Y a ver, Santiago, ¿por
Señora.
qué viene la canción Asumas?
Esa es la parte más importante. Yo creo que porque vamos a hablar de la década perdida de los 70, algo así,
Bueno,
¿no?
vamos a hablar de algo que sucedió en esa década, pero para que conecten digamos, un poquito, si escuchan bien la letra de la canción, se van a dar cuenta que esta canción llamada Casas de Cartón refleja las condiciones de vida de las personas más afectadas por una crisis económica, que es la que les traigo en la noche de hoy, llamada el síndrome por el efecto tequila. ¿Había escuchado
Mira,
eso, Santiago?
claro, y fíjate que tiene que ver mucho con lo que te digo de la crisis de los 70, pero no sabía que nos
Sí.
íbamos a ir directico a México. Nos vamos entonces para México a hablar del síndrome del efecto tequila, me gusta. Voy a ponerle cuidado a la letra de la canción porque fíjate que no había caído en cuenta que esa canción habla de esa época, de la difícil situación que vivieron los hermanos mexicanos por aquel momento.
Esa canción la han catalogado como el relato perfecto de las desigualdades sociales, de todo lo sucedido de la pobreza durante esa época, de la precariedad sucedida en esa época. Pero ya sí vamos a entrar un poquito en materia y hablar un poco de historia y de cómo se origina el efecto tequila. No es que vamos a hablar de tequila, ¿eh? No es como
No, no,
hablar
no,
de la
no se vayan a
bebida.
confundir, aunque
No,
sea viernes y a
exacto.
usted le guste tomarse un traguito los viernes, hoy no estamos hablando de licor, estamos hablando del efecto tequila. ¿Y por qué se llama así? Si quieres empecemos por ahí. Cuéntanos de qué se trata este efecto tequila.
Vamos a empezar. Básicamente, el efecto tequila se refiere, así como lo indicaba Santiago, a la crisis económica que afectó a México y a otras economías emergentes durante entre 1994 y 1995. Este término de efecto tequila se originó debido a la magnitud del impacto y que, bueno, su origen fue en México. Esta crisis comenzó cuando el gobierno mexicano devaluó el peso en diciembre de 1994, lo que llevó a una crisis financiera y a una rápida fuga de capitales. La causa principal o las causas principales de esta crisis fueron políticas económicas, ya que la liberación económica y financiera de los años anteriores al inicio de la crisis, junto con un déficit fiscal creciente y una alta dependencia del financiamiento externo. Otra causa fueron los problemas políticos. En ese sentido, se menciona el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que crearon inestabilidad política. Y por último, la otra causa fueron los errores de las decisiones en la política monetaria, y es que la decisión de devaluar el peso sin tener suficientes reservas de divisas para respaldar la moneda fue, digamos, una de las peores causas que desencadenó esta crisis. Si nos vamos a la cronología de la crisis, inicia en diciembre de 1994, cuando se devalúa el peso mexicano en un 15%. Luego, en enero de 1995, la devaluación se acelera y el peso pierde más de la mitad de su valor en cuestión de semanas. Ya en febrero de ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional intervienen con un paquete de rescate de 50 mil millones de dólares para lograr una estabilización en la economía mexicana. Y por último, en ese mismo año, México entra en una profunda recesión económica con una caída de su PIB del 6.2%. Es decir, que este fue uno digamos, del impacto económico, del peor impacto económico que tuvo, que fue la recesión por la caída del PIB. La inflación, que anual alcanzó el 52% en 1995, otro impacto que tuvo fue el desempleo, y es que su tasa de desempleo aumentó significativamente, alcanzando alrededor del 7.6% en ese año. Otro impacto económico que tuvo, mencionado anteriormente, fue la fuga de capitales, y es que se estima que se perdieron alrededor de 10 mil millones de dólares en reservas de divisas en menos de 3 semanas. Y por último, la deuda. Y es que la deuda externa aumentó drásticamente y el servicio de la deuda se convirtió en una carga muy significativa para el país mexicano. Tuvo un impacto regional muy importante con los siguientes puntos. La crisis se extendió a otros mercados emergentes, particularmente en América Latina, afectando primordialmente a países como Argentina y Brasil. Por su parte, el término efecto tequila se utilizó para describir la reacción en cadena que afectó a otras economías que estaban en un momento o en un punto cúspide de desarrollo. Si hablamos de números, y vemos ya la parte de su impacto en números, como mencionamos anteriormente, tuvo una caída de su PIB de un 6.2% en 1995. Su inflación aumentó un 52% en ese mismo año. Su peso perdió su valor por más de un 50% en menos de 3 semanas. El desempleo tuvo un aumento exponencial de un 7.6% durante 1995. Su fuga de capitales fue aproximadamente 10 mil millones de dólares en reservas perdidas, y el Fondo Monetario tuvo que entrar al rescate con 50 mil millones de dólares en conjunto con Estados Unidos. América Latina, en ese sentido, pues la parte del crecimiento regional económico de América Latina tuvo una desaceleración nunca antes vista debido al impacto que tuvo este efecto, ya que se creó algo así como una bola de nieve. En algunos países de América Latina, como los mencionados anteriormente, que fueron puntualmente los más afectados, Argentina y Brasil. Por su parte, en la región, las inversiones, es decir, la inversión extranjera directa, se redujo en muchos países de la región debido a la gran incertidumbre económica que creó este efecto. Es decir, básicamente, este efecto tequila fue una crisis financiera que fue bastante significativa, no solo porque no solo afectó a México, sino que también pues, se fue a otras economías que estaban en ese momento pues, creciendo. Además de que su origen en problemas políticos y económicos internos fueron exacerbados por decisiones muy puntuales, o sea, muy malas decisiones de política monetaria que llevaron a una crisis de desconfianza que tuvo repercusiones internacionales. Y en este punto, pues la rápida intervención del Fondo Monetario Internacional y el gobierno estadounidense, pues ayudó un poco a estabilizar la situación, pero no sin causar un impacto duradero, o sea, por varios años en la economía mexicana y también en la economía de esta región. Así que si usted no conocía acerca de esta crisis, pues espero que hoy todos hayamos aprendido un poco.
Muy interesante, Rosy, muy bueno para un viernes, aunque esta canción, no sé, nos va a mandar como triste, nos va a mandar más bien como...
Bueno, sí les puedo
decir... Creo, ¿sabes qué? Tengo una opinión al respecto, creo que tenemos que escucharla para valorar y cada vez más apreciar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Sí. Y no me refiero solo a la parte física, a la parte financiera, sino especialmente a las relaciones que tenemos, a la familia que tenemos, a los amigos que tenemos, al trabajo que tenemos y a la vida que hemos decidido vivir. Así que, señores, a valorar que tenemos tiempo, que tenemos salud, que tenemos energía, que tenemos forma de seguir luchando por lo que queremos obtener, alcanzar y, sobre todo, vivir y experimentar en este regalo que tenemos en el día a día, que es la vida misma.
Sí, eso Rosa. Es correcto, Santiago. Y perdón que le interrumpa, también les invito a que si tienen un momentito puedan ver el video, que el video es también bastante gráfico.
El video de la canción, dices tú.
El video de la canción es correcto, Santiago. Es bastante gráfico y nos va a transportar a ese momento, a esas condiciones de pobreza extrema y esa baja de ingresos y condiciones que deterioraron realmente la vida de las personas que fueron afectadas, de esas familias, principalmente en México.
Bueno, ahí tienen ustedes. Acuérdense, Casas de Cartón la pueden escuchar enseguida aquí en la nota 95.7 o vean el video, me imagino que por internet es mucho más fácil, para que puedan ustedes realmente como visualizar esa situación tan complicada que se vive. Gracias, Rosy, por esta información. Nos vemos el lunes. Un feliz fin de semana para todos.
Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Se pierde en su maraña.
ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.